conforme haya usted en su Biblia la palabra de Dios, le invito a ponerse en pie. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias por esta porción de tu palabra maravillosa. Y estamos orando y pidiéndote, Señor, que a través de ella hables a nuestro corazón. A través de ella, Señor, nos transformes. Nos dé la esperanza, la actitud y, Señor, la vida que necesitamos. Porque queremos, Señor, vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias por este tiempo. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Pedro y Juan estaban entrando al templo. El templo tiene una puerta. Bueno, tiene varias puertas, pero tiene una puerta que todavía no aparece aquí en la pantalla, pero pronto va a aparecer. Y quisiéramos que entendamos, ¿no? Esta puerta se llamaba Puerta La Hermosa y era una de las puertas principales en el templo. En esta puerta se encontraba esta persona que era tullida, era una persona que había nacido con un defecto que le impedía ponerse sobre sus pies y poder caminar. Este hombre era traído por amigos, familiares, quizás vecinos, y lo ponían a las puertas del templo para poder vivir de la misericordia de la gente que pasaba. Esta puerta no solamente se llama Puerta La Hermosa, sino también se llama Puerta de la Vida Eterna, Puerta de la Misericordia, porque ahí realmente se hizo misericordia a una persona. Entonces quedó con ese nombre también, y todavía no aparece el templo. Bueno, vamos a ver. Este es el templo, ahora sí apareció. Este es el templo que Jesús conoció. Este es el tercer templo que se construyó, digamos. Este se construyó sobre las ruinas del templo de Zorobabel, que por el tiempo ya estaba muy desgastado, y Herodes lo construyó en 16 años. Y muy probablemente, unos 20 años antes de que Jesús viniera a este mundo, ese templo ya estaba bien dispuesto. Ha sido quizá el templo más lujoso, más grande que ha habido, y fue perfectamente hecho las medidas de lo que la palabra de Dios indicaba que debía ser hecho, ¿no? Entonces, este templo era el templo que Jesús conoció, y parece que fuera una foto, pero no lo es, ¿no? Es una maqueta bien hecha, y ahí donde se ve la flechita amarilla, ahí estaba la puerta, La Hermosa, que era la puerta del este, y por ahí entraba la gente al patio de las mujeres y seguían por la segunda puerta de ahí y entraban a lo que era el patio de los gentiles y el patio de los judíos. Y más adelante estaba el lugar santo con el lugar santísimo y antes estaba el propiciatorio y donde se hacían los sacrificios. Entonces, era toda una maquinaria religiosa que el pueblo de Dios tenía. Pero ahí, donde usted ve, ¿no es cierto?, esa puerta tiene color más o menos dorado porque muy probablemente estaba enchapado en oro, la puerta de la hermosa. Y ahí estaba el hombre tullido, ahí estaba el cojo que acá nos habla la palabra de Dios. Evidentemente Lucas escogió este suceso de muchos otros que habían sucedido con esto de la venida del Espíritu Santo, la formación de la nueva iglesia, pero este fue el evento, ¿no es cierto?, que ya captó la atención del escritor y por el Espíritu de Dios escribió estos pasajes con respecto a lo que sucedió en el templo. Cuando se escribe el libro de Hebreos, nosotros vemos y encontramos que estos primeros cristianos son exhortados a abandonar el templo. Fíjense que la costumbre era que los cristianos iban a orar a las 3 de la tarde, la hora novena, a las 3 de la tarde, y se reunían quizá en uno de los patios áticos del templo, se juntaban ahí en un rincón y comenzaban a orar, a interceder. Paulatinamente, conforme ellos crecían en la palabra y conocían la voluntad de Dios, se fueron alejando del templo, porque el templo ya no era el lugar que era y que tenía que ser en el Antiguo Testamento, o sea, antes de la venida de Cristo. Entonces, en el libro de Hebreos encontramos que estos primeros cristianos son exhortados a abandonar el templo, ¿no?, a salir de sus costumbres religiosas y realmente buscar qué era lo que Dios tenía para sus vidas. Porque el templo ya no era el lugar significativo de reunión para con Dios y con el hombre. Entonces, el templo era solamente un edificio más en ese entonces. Y estos cristianos están aprendiendo que Dios había diseñado un templo real, un templo no hecho de piedra, sino un templo más perfecto y más glorioso, que era un símbolo del verdadero templo donde Dios se propone encontrar al hombre. Y ese templo somos nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintios 3, del 16 al 17, dice, vosotros, o sea, hablando de la iglesia del Señor, vosotros sois templo, no dice templos. Dice templo, o sea, reemplazando al templo original, dice, vosotros sois templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se dan cuenta de la transición del templo de piedra, del templo material, al templo que Dios tenía entendido, que somos nosotros, a través del Espíritu de Dios, querido hermano, hermana, nosotros venimos a ser ese templo? ¿Y cómo tenemos que cuidar este templo? ¿Cómo tenemos que tomar cuidado? Fíjate lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, fíjate lo que tú eres realmente en la presencia de Dios, eres un templo de Dios. ¿Por qué lo digo yo? No, porque la palabra de Dios lo dice. Y esto debe de revolucionar nuestra relación con Dios, revolucionar la forma en que vivimos, revolucionar la forma en que nos relacionamos los unos para con los otros. Ya pueden quitar la foto si quieren, la foto, la maqueta. Pero qué bueno es que entendamos esto. Aquí tenemos a Pedro y a Juan que subían juntos al templo a la hora novena. Y era traído este hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Acá tenemos un hombre sin esperanza alguna. Fíjense que este hombre estaba puesto a la puerta del templo. No podía entrar al templo porque había una prohibición de que cojos no podían entrar a la presencia, o sea, a los patios del templo. Entonces este hombre era dejado únicamente a las puertas del templo, la Hermosa. Ahora fíjense esta situación. No solamente era cojo, sino que no tenía ingreso al templo. Y este hombre, me imagino que de alguna manera alguien tenía misericordia y lo traían diariamente para que pueda vivir de la gracia y la generosidad de otras personas. Fíjense que este hombre estuvo, dicen que la palabra de Dios, que este hombre tenía 40 años, o sea que muy probablemente que en la época de Jesús, este hombre también estaba a las puertas del templo. Y la pregunta que nos podemos formular es, ¿por qué si Jesús que iba al templo lo veía a este hombre ahí pidiendo misericordia? ¿Por qué Jesús no lo sanó? Porque Dios tiene planes y propósitos. Jesús no quería hacerlo porque sabía que Pedro y Juan iban a tener parte en esto, que su iglesia iba a tener parte en esta restauración gloriosa de este hombre. Y era la forma en que Dios iba a actuar. Ahora, este hombre no solamente no tenía esperanza, sino que no tenía salud, no tenía recursos. Ahora, yo puedo ver acá que lo que Pedro le dice, cuando se encuentra con él, le dice, míranos. Y cuando alza la mirada, este hombre ve a dos hombres regulares, ¿no es cierto? Quizás hombres que no estaban muy bien aseados, muy bien peinados, ni nada de eso, sino ve dos personas ahí, míranos, le dice, con la esperanza de que el ciego pueda levantar la mirada y mirarles a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ni plata ni oro que ofrecerle. Míranos, somos gente muy humilde, somos gente que no tiene recursos, pero eran hombres ¿con qué? Con misericordia y con gracia. Estas dos personas se compadecieron de la necesidad de este hombre. Y Pedro toma mucho cuidado y le dice, ¿no es cierto? Míranos, como puedes quedar, te darás cuenta que no tenemos lo que tú estás pidiendo. El oro y la plata, ni nada en el mundo podían ayudar a este hombre a salir de su verdadera condición de necesidad. Ni todo el oro, ni toda la plata podían suplir para la sanidad de este hombre. Pero había algo que Pedro y Juan tenían. Y hay algo que tú y yo tenemos también, que no debemos de pasar por alto. Si estás en Cristo, tú tienes lo mismo que tenía Pedro y lo mismo que tenía Juan. Tenemos a Cristo. Mira, oro, plata no tenemos, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y eso fue exactamente lo que el hombre hizo. Este es uno de los grandes milagros de la Biblia que marcan el inicio de la gloriosa iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurrió? En el momento que Pedro capta la atención de este hombre, hizo dos cosas interesantes. Primero, admite su bancarrota. Míranos, no somos ni tenemos lo que tú quieres, ni somos que quizás estas personas que estás esperando que pasen por ahí con dinero para que te den. No tengo plata ni oro. Si eso es lo que estás buscando, no te puedo ayudar. Pero quiero que sepas, mira, en el punto número 2 dice, demostró su asombrosa idoneidad con el ámbito espiritual en que él se encontraba ahora. Él tenía y Juan tenían una relación con Jesucristo. Recuerda que tú y yo tenemos una relación con Jesucristo y tenemos que reaccionar y vivir de acuerdo a la relación con Jesús que nosotros tenemos. Míranos, no tenemos lo que tú quieres, pero tenemos lo que necesitas. No podremos dar al mundo lo que ellos necesitan, entre comillas, o quieren o desean, o están anhelando, pero podemos darle lo que realmente ellos necesitan, y lo que realmente ellos necesitan es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir a Dios el Padre si no es a través de Jesús. O sea que quien tiene todo el oro y toda la plata del mundo, pero no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. No ha ganado nada y está perdiendo el tiempo y se está yendo a la perdición. Este pasaje nos resalta la importancia de Jesús sobre todas las cosas. Ahora ponte a meditar y ponte a pensar, ¿cuál importante es Jesús en tu vida? ¿Cuánta relevancia tiene Jesús en tu vida diaria? ¿Cómo te está dirigiendo? ¿Cómo te está edificando la relación que tú tienes con Jesucristo? Esto es bien importante. Porque vivimos días en que las personas se han acostumbrado que venir a la iglesia es hacer religión, que venir a la iglesia es estar bien con Dios. No, hermano, no interesa tanto si bien es importante el venir a la iglesia, sino qué es lo que Jesús está haciendo en mi vida. Jesús no ha entrado a tu vida y a tu corazón para quedarse inerte sin hacer nada. Él quiere transformar tu vida para que tu vida sea usada para tu gloria. Me imagino que cuando este hombre tullido alzó la mirada para ver a Juan, para ver a Pedro, dijo, estos no me pueden ayudar. No tienen dinero. Voy a seguir pidiendo por ahí, pero, o al menos estar a la misericordia de otras personas. Pero estas dos personas tenían lo que este hombre necesitaba. Quiero decirte algo, tú como cristianos, tú como creyente en Cristo, tienes lo que el mundo necesita desesperadamente. Tú tienes a Cristo. Y Cristo no está para que te lo guardes para ti, sino para que lo compartas realmente con la gente allá afuera. Deja de vivir una religiosidad y ponte en las manos de Dios para ser esa persona útil al reino de los cielos. Deja de gobernar y controlar tu vida y deja que el Espíritu Santo de Dios, que te ha hecho a ti un templo de Dios, sea quien llene, quien dirija, quien gobierne tu vida en todo aspecto. De eso se trata. Acá tenemos a dos hombres controlados, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios, obrando de la manera que Dios quiere que ellos obraran. ¿Y saben qué necesitaban de ellos? No necesitaban dinero, no necesitaban prestigio, no necesitaban posición. Tenían algo glorioso en ellos. Era la presencia de Cristo en sus vidas. Míranos. No tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mucho mejor. Mucho mejor, quizás, esto mucho mejor que tenemos, el mundo no está interesado, pero desesperadamente lo necesita. El mundo tiene que ver lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que puede hacer a través de nosotros también. Entonces, dos hombres con algo de incalculable valor. Comienza a pensar y a meditar en tu propia vida que tú tienes algo de incalculable valor. Tú vales para Dios, tienes algo de valor increíble que es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la salvación de Dios. Entonces, comienza a moverte en la dirección que Dios quiere que tu vida vaya. Acá vemos que en el versículo 8 que dice, después que Pedro le dijo, ¿no? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Fíjense, por primera vez en su vida, este hombre que había estado todos los días en el templo afuera, tiene la oportunidad de entrar al templo adentro, porque ya no era cojo. Ahora podía entrar, y ya no llevado quizá por gente, sino él mismo dice que andaba, saltaba y alababa a Dios. Había gratitud en este hombre. Había una nueva vida en este hombre. Había un nuevo pensamiento en este hombre. Había una nueva dirección en su vida en este hombre. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que pensar también, que es la vida cristiana. Ya no es la vida postrados a la misericordia, a lo que el mundo tenga para nosotros, a lo que nos pueda llegar por la suerte o el destino, no. Ahora nosotros estamos en Jesucristo y Él tiene algo muchísimo mejor, de incalculable valor para tu vida. Él quiere usarte de una manera extraordinaria en los tiempos que estamos viviendo. Y fue lo que sucedió con Pedro y lo que sucedió con Juan. Dice que este hombre entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué haríamos nosotros si vemos a alguien que se pone a andar, a saltar por acá? y alabar a Dios. Primer pensamiento, algo le pasó a este señor. Algo tiene este hermano. Quizá debe de verle un psiquiatra al final del servicio, hay que recomendarle algo que no lo vuelva a hacer. Porque esto es un escándalo. Hermanos, la adoración a Dios, sincera de corazón, por gratitud, no es ningún escándalo. Esto es lo que estaba glorificando a Dios. Y muchas veces nosotros estamos inhibiéndonos a nosotros de tal manera que no queremos expresar nada porque nos hemos enemistado de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y de esta manera no expresamos nada a Dios en una forma externa. Lo primero que este hombre hizo, por supuesto que algo interno sucedió, pero lo primero que hizo fue ponerse de pie, andar, saltar y ¿qué más? Alabar a Dios. Ese es nuestro fin, alabar a Dios. Y no le importó quién estaba viendo y quién no estaba viendo. Este hombre tenía un motivo de qué, de gratitud en su corazón. Tenía una deuda, en cierta manera, con el Señor que había sanado su enfermedad, le había dado salvación en su vida espiritual. Ahora tenía una relación con el Señor. Era un hijo de Dios, estaba gozándose, celebrando en una forma pública. Hoy día los cristianos queremos ser cristianos de hielo. Venimos a Dios y somos témpanos de hielo. No templo de Dios, sino témpanos de hielo. No queremos manifestar ninguna emoción, ningún sentimiento. Pensamos que eso es pecado. Y no es así, hermano. Este hombre está manifestando una adoración gloriosa, sincera y genuina por gratitud a lo que Dios había hecho. Y eso es lo que es la adoración. Cambia tu manera de ver la adoración a Dios. No tengas miedo a expresar en muchas maneras tus emociones y tus sentimientos para con Dios. Porque no son generados por ti, son generados por el Espíritu Santo de Dios. Y no lo reprimas, hermano, hermana. Este hombre está adorando a Dios. Hoy día lo consideraríamos un loco. Ese hombre, hoy día vino un loco a la iglesia. Se puso que andar, a saltar y a alabar a Dios. Hermano Gugier, no lo deje entrar el siguiente domingo porque ese hombre está loco. Este hombre no estaba loco. Este hombre estaba en sus sentidos cabales. Había experimentado la gloria de Dios en su vida, el perdón de sus pecados y la sanidad que el mundo no le pudo dar. Ni toda la plata, ni todo el oro. Un hombre agradecido con verdadera esperanza. No tengas pena de mostrar tu gratitud a Dios, tus sentimientos para con el Señor. Dios nos ha hecho seres y personas sentimentales. Dios, Jesús lloró, Jesús se emocionó. Dios tiene tristeza, Dios tiene alegría. O sea, no tengas pena de manifestar tus sentimientos en la congregación de los santos. Llámame hereje, lo que quieras, pero esto está registrado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas gozar de esa libertad y mostrar tu agradecimiento a Dios verdadero. El mundo nos puede ofrecer autoridad y poder, pero los recursos que tenemos en el nombre de Jesús son superiores. Todo lo que Jesús era, estaba obrando en este hombre, a través de dos personas que estuvieron dispuestas a ayudarlo. Ahora la gente estaba asombrada, estaba prestando atención a alguien que antes no tenía ningún valor para ellos. Ahora es el foco de atención de lo que estaba sucediendo ahí en el templo. Y tú estás llamado por Cristo a ser ese foco de atención. Si te quedas ahí en la puerta y te quedas ahí sin moverte, sin hablar y sin decir nada, tranquilito, entonces la gente no te va a ver. Tú estás llamado a ser un foco de atención de lo que Dios está haciendo y ha hecho en tu vida. Porque para eso el Señor nos ha llamado. Ahora, ¿cómo te ve la gente a ti realmente? ¿Te ven alabar, adorar a Dios? ¿Están viéndote de una forma externa alabar, adorar a Dios? Alabamos a Dios por lo que Él es y en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y recuerda que el Señor ha hecho grandes cosas contigo.
Tienes motivo para alegrarte, tienes motivo para alabarte, tienes motivo para... ¿Para qué? ¿Para saltar y andar? No, eso no lo vamos a hacer acá, ¿no? Hermano, Dios te dirige. Acá no vamos a reprimir a nadie, pero que Dios te dirija a ser genuino en tu adoración y genuino en tu alabanza. Este hombre necesitaba experimentar adoración a Dios. Y lo hizo de una manera que agradó y glorificó al Señor. Ahora, este hombre sin esperanza se convirtió en un hombre con esperanza. Este tullido de nacimiento era traído diariamente. No podía valerse por sí mismo. Tenía prohibido entrar al templo y ahora está saltando, cantando, alabando a Dios. Qué hermoso, hermano, qué hermosa figura de lo que es el Evangelio. De dónde nos saca a nosotros el Evangelio. Hechos 3, del 3 al 7, dice: en cuanto vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dice: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al final, perdón, y al momento, se le afirmaron los pies y tobillos. El mundo vive para el oro y para la plata. Nosotros vivimos para Cristo. Recuérdalo, hermano. Recuérdalo, hermana. Un hombre agradecido por la verdadera esperanza que había recibido. Saliendo, se puso en pie y anduvo, entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Le vio andar y alabar a Dios. Qué hermoso es cuando la gente puede ver a un creyente andar y alabar a Dios. Volvemos a lo mismo. No reprimas tus sentimientos, no reprimas tus emociones. No estamos hablando que deben convertirse en una religión, pero debemos ser algo para con Dios. ¿Sabes cómo se llama esa palabra? Genuinidad para con Dios. Dios quiere personas genuinas. No personas manipuladas por nadie ni por nada, sino personas genuinas. Y esto es lo que este hombre está llegando a ser. Pedro está diciendo: es en este poder que dependo. No cuento con la plata ni el oro. Eso es lo que necesitas en realidad. No cuento con esos recursos, pero tengo algo mejor. Tú tienes algo mejor que ofrecer al mundo. Recuérdalo. La gente estaba asombrada. La gente estaba prestando atención a alguien que antes no tenía nada que darles ni nada que llamar la atención. Era alguien despreciable. Ahora, ¿eres como este cojo? Tal vez has estado en la puerta buscando ayuda y esperando más que una mano amiga o un poco de ayuda te mejore la situación. Quiero decirte algo también a ti. El Señor tiene muchísimo más que darte, mucho más que darte a ti. Si escuchas este nombre asombroso, el nombre de Jesús, todo lo que Dios tiene envuelto en este único nombre es para ti, el nombre de Jesús. Esta es la gran palabra que Pedro declaró. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no en mi nombre, no porque yo quiero, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y sé lo que Dios quiere que seas. Quiero animarte, hermano, hermana, a que seas tú lo que Dios quiere y tiene entendido para ti. No lo que tú quieres ser, no lo que otros son, sino lo que Dios quiere que tú seas.
Yo no puedo imaginar el impacto que la vida de este hombre debe haber tenido después, porque ya no se menciona más en la Biblia. Este es el único momento en que se menciona. Ahora imagínate, este hombre que conmocionó el templo para Cristo, ahora está libre de su azote y está en el mundo andando y viviendo para Cristo. No tengas pena, no tengas miedo de realmente vivir para la gloria de Dios.
¿Cuánto daño ha hecho la institución de la iglesia a los cristianos? Porque pensamos que aquí es donde se vive la vida cristiana. Pensamos que aquí está donde sucede la acción y la emoción. Pensamos que aquí está la cosa. Sí, hay algo glorioso cuando el pueblo de Dios se une y somos parte los unos de los otros y podemos orar y estar en comunión. Claro que sí. Pero la acción que Dios quiere y Dios tiene para ti muchas veces no se realiza acá en la iglesia. Se realiza allá afuera. El servir a Dios, a veces estamos, ¿qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué ministerio hay en la iglesia? Acá ya estamos llenos de ministerios y cosas para hacer. Ya no sabemos dónde meternos y encajar. No. Todos tenemos un ministerio glorioso que Dios nos ha dado. ¿Y saben cuál es ese ministerio glorioso que Dios nos ha dado? En que vivamos allá afuera de estas paredes de la manera que Cristo nos llama a vivir y poder representarle a Él. Y cuando la gente nos ve a nosotros, realmente les causamos impacto. Les causamos impacto cuando nos ven conducirnos en la sinceridad que tenemos que conducirnos. Cuando ven que no estamos tomando oportunidades como ellos toman oportunidades. Cuando ven que no estamos mintiendo ni exaltándonos a nosotros mismos, sino estamos adorando y alabando a Dios. Cuando ven todas esas cosas, estamos impactando al mundo. El impacto está allá afuera. La necesidad está allá afuera. Recuerda que la necesidad no estaba en el templo, estaba fuera del templo, estaba a las puertas del templo la necesidad. Y ahí fue donde Dios obró. Sirve al Señor. Busca servirle. Cada oportunidad que tenemos en la vida diaria es una oportunidad para servir al Señor. Recuérdalo eso. Tus palabras, tu acción, ¿cuánto puedes impactar a otras personas? Acá, Pedro, en una ida normal al templo para reunirse con los hermanos y orar, tuvo que detenerse y hacer algo para Dios. Detente en tu prisa y haz algo glorioso para Dios. Esta es la gran palabra que Dios te dice, levántate y anda. Necesitas que Él haga una obra especial en tu vida, en ti, para que tú seas un hombre, una mujer de Dios. Él quiere, Él puede. El problema es este, ¿estás realmente deseando serlo o no? ¿Estás deseando serlo? Cada uno tiene que batallar y responder esa pregunta. Jesús desea y puede hacerte un hombre de Dios, ¿lo crees? Jesús puede hacerte una mujer de Dios. Y la pregunta es la misma, ¿estás creyendo eso? ¿O es tu propia rebeldía que te dice, no, no se puede? Renuncia a todo lo que te impide ser esa persona. Y el impedimento no está en Jesús, está en nosotros mismos. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 18. Del 35 en adelante. Y con esto vamos concluyendo. San Lucas 18 del 35 en adelante vamos a leer hasta el versículo 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, dio voces, diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, fíjense. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjense estas palabras, vuelvo a repetir el versículo 43. Y luego vio y le seguía. ¿Qué hizo realmente este hombre después del milagro recibido? Dice que le seguía. ¿Cómo le seguía? Glorificando a Dios. ¿Y qué? Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este hombre manifestó públicamente su adoración y su gratitud a Dios. Acá el ciego declara que Jesús, primeramente, es Señor. No duda de Jesús y después le seguía públicamente a Jesús andando, como el ciego, perdón, al cojo, saltando y alabando a Dios públicamente. La auténtica vida cristiana es pública. Jesús vivió públicamente, ministró públicamente y murió públicamente. No tengas, hermano, reparación en vivir públicamente la fe que has recibido en Jesús. El ciego autentifica su fe en Jesús viviendo una vida para Jesús. Deja que tu fe te centre en Él. Míralo solo a Él. Como dice 2 Corintios 5, 17, de manera, o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiero apelar a tu conciencia, a tu mente, a tu corazón, hermano. La vida cristiana es una vida de fe. Vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe en el Hijo de Dios. Vivimos por fe en Jesucristo. Vivimos por fe en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Quizá lo que tenemos que hacer es como este último personaje que hemos visto, este ciego. Señor, ayúdame, sálvame. Señor, haz de mí la persona que yo tengo que ser. Haz que vea las cosas como tengo que verlas. Quiero que me ayudes a conducir mi vida como tú quieres que mi vida sea. Señor, quiero vivir de la manera que tú quieres que yo viva. Quiero invitarte, hermano, hermana, que tú reflexiones en estas dos personas necesitadas, el que estaba a la puerta del templo y este hombre que estaba al lado del camino y escuchaba que Jesús venía y no podía ver y comienza desesperadamente a gritar. Quizá nos hemos olvidado de gritar. Quizá nos hemos olvidado de indagar y de pedir y de buscar al Señor con esas ansias, con esas fuerzas y con esa necesidad, como este ciego. Este ciego no podía ver, pero sabía que Jesús podía restaurarle la vista. Quizá tú no puedas cambiar algo, quizá tú no puedas hacer algo, pero hay alguien que puede ayudarte a hacerlo. Hay alguien que te puede ayudar a ser la persona que tú necesitas ser delante de Dios. Este es Jesús. Tienes dos opciones. Si el ciego se hubiera callado y Jesús hubiera pasado, no pasa nada en su vida. Pero a este hombre no le importó ni la multitud, ni la gente, y ni que venían personas y le decían, cállate la boca. Comenzó a gritar más fuerte todavía. ¿Saben cómo se llama eso? Este hombre estaba desesperado por el Señor. Y creo que nos estamos olvidando a desesperarnos por Cristo. ¿Y cuántos recursos estamos dejando pasar? ¿Y cuántas oportunidades estamos dejando pasar en nuestras vidas por el hecho de hay que guardar silencio? Hay que seguir la normalidad. No, hermano, la vida cristiana es pública. Yo quiero invitarte a ponerte en pie por el Señor. Quiero invitarte a levantar tus manos. Quiero invitarte a que puedas realmente decirle, Señor, yo te necesito. Y no voy a parar de indagar y tocarte la puerta hasta que tú me respondas. ¿Recuerdan? Cuando esta viuda, esta viejita llegaba del juez y el juez, porque ya le cansó la viuda que todos los días estaba ahí, le dice, a esta la voy a ayudar porque ya me cansó. Ahora el Señor no tiene ninguna actitud así, el Señor está dispuesto, está abierto para que tú vengas a su presencia, para que tú dobles tus rodillas, le digo, Señor, te necesito, hazme la persona que tengo que ser. Ya no voy a luchar contra ti, ahora voy a rendirme ante ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro. Y entrar de una manera especial en la presencia del Señor. Y en silencio tu corazón, dile al Señor lo que tienes que decirle. El Señor conoce tu necesidad. El Señor puede suplir para tu necesidad. El Señor puede hacerte un hombre y una mujer de Dios. Si te rindes a Él, Él va a hacer una obra gloriosa y maravillosa. Y Él está esperándote, Él está aquí en medio de nosotros, donde dos o más se reúnen en mi nombre y aquí estoy en medio de ellos. ¿Por qué no le dices, Señor, aquí estoy? Tú conoces mi pensar, conoces mis entradas, mi salida. Nada te es oculto de lo que yo soy, Señor. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero tener la fe y la confianza. Quiero ser esa persona que tú quieres hacer de mí. No permita, Señor, que nada en el mundo me atraiga, solo tu presencia. Señor, doblo mis rodillas ante ti y clamo a ti por misericordia. Hazme la persona que tengo que ser. Hazme, Señor, así como utilizaste a Pedro, a Juan. Utensilios de gracia, de misericordia, de verdad. Señor, obra con poder en mi vida y obra con poder a través de mi vida. Señor, bendíceme. Dame oportunidades, Señor, para poder brillar en este mundo de tinieblas. Oportunidades para poder yo enseñar mi gratitud, mi alabanza, mi adoración a ti. Oh Dios, toma mi vida. Si estás aquí y no conoces a Cristo, si estás escuchando y no conoces a Cristo, quiero decirte, Jesús murió por tus pecados en la cruz. Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Ríndele tu vida. Dile estas palabras, Él te ama realmente con amor inalterable. Él vino a este mundo y vino por ti. Dile estas palabras desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, hoy día, en este momento, yo rindo mi vida a ti. Yo me entrego a ti, Señor, con todo lo que tengo, porque quiero ser un hombre y una mujer de Dios. Quiero ser una fuente de bendición a mi familia, a mi entorno. En donde tú me tengas, Señor, yo quiero vivir para ti y servirte a ti. Gracias por haber muerto por mis pecados en la cruz del Calvario. Y tu sangre, Señor, me limpia y me perdona cada uno de ellos. Y de ahora en adelante, Señor, voy a vivir para tu gloria. Voy a vivir para tu honra, con tu ayuda y con tu Espíritu. Que este Espíritu Santo, Señor, del cual hemos oído, more en mi vida, me haga templo de Dios, me haga una persona en la cual Dios habite en plenitud. Gracias, Padre, y sigue obrando mi vida. Señor, sigue obrando nuestras vidas, guiándonos cada vez más a vivir más cerca de ti. En el nombre de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.